Historia 1. Hace muchísimo tiempo, antes de que existiera o, más bien, se popularizara la Internet, trabajé en una pizzería muy popular de mi ciudad. Solo tenía 17 años en ese momento y realmente amaba este trabajo, ya que el ambiente laboral era muy bueno. Es decir, no solo me llevaba muy bien con mis compañeros, sino también con mis superiores. Durante mi turno, había una mesera de mi edad que era realmente guapa y encantadora. Su nombre era Brittany, y al igual que yo, este era su primer empleo y estaba estudiando el último año de secundaria. Ambos trabajamos en el turno nocturno, pero ella no tenía auto ni tampoco bici, por lo que casi siempre caminaba al trabajo, y otras veces, algunos otros compañeros de trabajo la llevaban a casa después de que terminaba su turno. Por lo general, trabajábamos desde las 6 de la tarde hasta que la pizzería cerraba, alrededor de las 10 p.m., saliendo generalmente a eso de las 11 p.m., después de la limpieza. A menudo, yo la acompañaba a casa en las noches que no iba en bicicleta al trabajo, pero a veces, ella incluso hacía autostop a casa si nadie podía llevarla. Era bastante intrépida, pero siempre tenía gas pimienta y un pequeño cuchillo en su bolso, por si acaso. En una ajetreada noche de viernes, terminamos la limpieza posterior al turno alrededor de la medianoche. Éramos los únicos dos que quedábamos en el local, aparte de la dueña que estaba en la oficina contando los cajones de efectivo y catalogando los recibos de venta. Recuerden que esto fue antes de las computadoras, así que esto tuvo que hacerse con una máquina de sumar y lápices. Monté en mi bicicleta ese día, ya que el clima estaba muy agradable afuera por primera vez en semanas. La dueña dijo que llevaría a Brian y si esperaba hasta que se hiciera la contabilidad, esto sería aproximadamente una hora más o menos. Pero Britt decidió no esperar y dijo que simplemente daría un paseo a casa. Ambos intentamos disuadirla de no hacer eso y le dije que de todos modos ni siquiera podría conseguir que la llevaran en una hora. Pero ella solo se rió y dijo: «Hey, soy una chica guapa con grandes piernas. Alguien se va a detener. Pero ya saben que tengo un kit de defensa, así que será mejor que nadie intente pasarse de listo». Honestamente, no creo que su navaja hubiera cortado una manzana, pero era algo, y el spray de pimienta que usó al menos sería efectivo. La acompañé afuera y hablamos un rato en el estacionamiento. Ella bromeó sobre sentarse en el manubrio de mi bicicleta y decir que podía llevarla a casa. Por supuesto que no era una opción, así que ambos nos reímos. Me ofrecí a quedarme con ella hasta que la llevaran, pero ella dijo: «No, gracias», y que nadie se detendría si la veían con un chico en bicicleta, ya que les habría hecho sospechar que estábamos tramando algo, así que nos despedimos y nos fuimos en direcciones separadas. El lunes, que era el día en que comenzaba nuestra jornada, llegué al trabajo puntualmente como todos los días, pero Britt no se presentó a trabajar. Esto era muy inusual, ya que ella nunca llegaba tarde al trabajo o faltaba a un turno sin llamar. Un par de días después, su madre entró frenéticamente al local, preguntando si su hija había ido a trabajar. Fue entonces cuando nos enteramos de que no había vuelto a casa ni había llamado desde el viernes por la noche. Esto también era extremadamente raro, ya que según su madre, si llegaba tarde o se quedaba en algún lugar, siempre la llamaba y le notificaba. Todos nos asustamos un poco al saber esto. Ese mismo día, su madre finalmente denunció su desaparición y la policía se acercó y nos interrogó tanto a mí como al dueño sobre ese viernes por la noche. El hecho de que la dueña fuera una mujer de mediana edad, y yo siendo un chico tonto de 17 años, no nos colocaba mucho como posibles sospechosos, o incluso como personas de interés. Después de que la policía se fue, comenzaron las burlas. Los trabajadores del restaurante pueden ser un grupo difícil, especialmente el personal de cocina, y la mayoría tienen un sentido del humor muy negro, al menos con los que trabajé yo. Ellos comenzaron a bromear acerca de que había secuestrado a Britt y cosas así. Esto continuó durante los siguientes turnos, y las cosas no ayudaron cuando se hizo evidente que yo era la última persona que la vio con vida. Los policías regresaron a la pizzería y me interrogaron nuevamente a mí y también a mis padres, lo que por supuesto los asustó. Finalmente, una semana después de que ella desapareciera, un compañero de trabajo realmente me estaba dando un gran dolor de cabeza al respecto, diciéndoles a las camareras que no se fueran demasiado cerca de mí o podrían desaparecer. Finalmente tuve suficiente de sus comentarios fuera de lugar, después de que me preguntara sarcásticamente dónde enterré el cuerpo. Allí exploté y le devolví el golpe diciendo lo primero que me vino a la mente. En el fondo del maldito lago, ¿quieres unirte a ella? Todos los que escucharon esto exclamaron al unísono, un gran ¡uh! Sí, la puse en el maldito manubrio, cabalgué hasta la presa y la arrojé allí. Ahora cállate y déjame en paz. En ese momento, la gerente salió y nos regañó a ambos por actuar como niños estúpidos, según sus palabras textuales. Eso calmó a todos. Él terminó llamándome por algunos adjetivos en voz baja y finalmente regresamos a nuestro deber. 2 días después, nos enteramos de que el cuerpo de Britney apareció en el embalse, había sido agredida sexualmente y apuñalada hasta la muerte. Su cuerpo fue atado a una roca y por esa razón no había salido a flote. No hace falta decir que los policías se interesaron mucho más en mí ahora. Después de ese comentario sarcástico en el restaurante donde, sin saberlo, predije casi la forma exacta en que fue asesinada. Los policías hicieron que mis padres me llevaran a la estación y me interrogaron nuevamente, sin un abogado presente. En ese entonces, a menos que un arresto fuera inminente, un menor podía ser interrogado sin uno, siempre que uno de los padres estuviera allí. Ya que la presa estaba a unos buenos 20 minutos en coche del restaurante, me eliminaron como sospechoso. Hicieron un arresto poco tiempo después. Un hombre del que habían sospechado en un incidente similar el año anterior. El tipo confesó ambos asesinatos a cambio de una sentencia de cadena perpetua. Obviamente no había conexión entre él y yo, pero aún así me sentí fatal cuando fui al memorial de Brittany. Recuerdo que solo me senté en la parte de atrás en silencio. En ese momento se había corrido la voz sobre mi broma mórbida que resultó ser cierta. No asistí al servicio de entierro. No quería molestar a su familia. Historia 2. Ese día parecía un día de trabajo completamente normal. Adiós, Michelle, que tengas un lindo fin de semana, me dijo nuestra contadora, Dakota, antes de subir al ascensor e irse a su casa. Tú también, querida, le respondí. Empaqué mis cosas, me arreglé el cabello con un montón de horquillas y me levanté de mi silla. Finalmente era hora de ir a casa. Para ese momento ya todos se habían ido, así que me senté en la parada de autobús como todos los días en las últimas semanas y esperé el último autobús para ir a casa. Solo habían pasado unas semanas desde que me uní a esta nueva agencia de publicidad, por lo que aún no puedo pagar para alquilar un coche. Así que sin tener mucho que hacer mientras esperaba, estaba revisando mi teléfono cuando mis ojos se dirigieron al otro lado de la calle. Y fue allí cuando vi debajo de los postes de luz a un hombre, aparentemente un vagabundo. El tipo tenía el pelo despeinado y la ropa sucia y andrajosa. Él me estaba mirando fijamente de una manera muy extraña, pero traté de no darle importancia y simplemente lo ignoré. Hice como que no estaba allí y seguí deslizándome por mi feed de noticias. Unos segundos después, volví a mirar hacia arriba. El hombre ahora estaba sentado en la acera en posición de mendicidad y sonriéndome. Tenía una gran sonrisa espeluznante que me puso la piel de gallina. Fue entonces cuando de repente sentí una mano en mi hombro. «Oye, Michelle, por todos los santos», dije dando un brinco de la impresión cuando Charlie, mi compañero, me abordó desprevenida. «Oh, Charlie, ¿todavía estás aquí?», le dije. Sí, me quedé unos minutos más enviando correos para que todo esté en orden mañana. ¿Y tú? ¿Qué haces aquí todavía? me preguntó mi compañero. Le dije que solo estaba esperando el último bus para irme a casa y él amablemente se ofreció a llevarme en su auto. Sin embargo, sabía que Charlie vivía bastante lejos de donde vivía yo. Era como media hora de camino, y la verdad es que me dio vergüenza aceptar que me llevara para que luego tuviera que prácticamente atravesar la ciudad de vuelta hasta su casa. Además, el autobús llegaría en cualquier momento y no me gustaba que la gente me tratara como una damisela en apuros. Le agradecí por su amabilidad, pero le dije que esperaría el autobús. ¿Estás segura? Quiero decir que no será ningún problema para mí. Tranquilo, estaré bien. Ve a casa. Charlie dejó de insistir. Nos despedimos, y lo vi caminar hacia el estacionamiento. Una vez que Charlie se fue, mis ojos volvieron al tipo al otro lado de la calle, pero él ya no estaba allí. Lo busqué con la vista durante unos segundos, pero él se había ido. Dejé escapar un gran suspiro de alivio cuando, de repente, escuché una risa cerca de mí. ¡Ja, ja, ja! Giré lentamente la cabeza hacia la derecha, y allí estaba él, parado a 10 pies de mí, con dientes podridos y los ojos llenos de malicia. Al percatarse de que lo estaba mirando, el hombre me miró fijamente y se lamió los labios de forma asquerosa. Luego comenzó a venir hacia mí. Me levanté sintiéndome muy asustada. No había nadie alrededor excepto yo y este extraño aterrador. Yo también comencé a caminar. Pensé que si me alejaba él dejaría de seguirme, pero no fue así. Comencé a caminar hacia adelante, dejando atrás la parada del autobús, y luego me di la vuelta para ver si lo había perdido, pero él todavía me seguía y su sonrisa se ensanchó aún más. Comencé a aumentar mi ritmo cuando, de repente, escuché pasos corriendo detrás de mí. Miré hacia atrás y vi al hombre sin hogar corriendo hacia mí a toda velocidad, estirando sus sucias manos para agarrarme. En ese momento perdí la paciencia y comencé a correr por mi vida. ¡Ayuda! ¡Alguien que me ayude! Comencé a gritar por toda la calle, pero no había nadie, ni una sola persona cerca. Fue entonces cuando vi el auto de Charlie saliendo del estacionamiento y sin perder un solo segundo, corrí hacia él. Charlie dio la vuelta al coche y comenzó a dirigirse en mi dirección, pero antes de que pudiera aumentar la velocidad, me lancé sobre su capó. Charlie pisó los frenos y los neumáticos chirriaron en el pavimento. Inmediatamente abrí la puerta del lado del conductor y me subí a su auto, jadeando pesadamente y con el corazón acelerado. «¡Hey, cálmate!», me dijo Charlie, pero yo estaba demasiado alterada. De repente, el vagabundo se puso frente al auto y se detuvo. Me miró con furia, como si fuera un cazador al que se le acaba de escapar una presa importante después de una buena persecución. Luego miró a Charlie. Lo maldijo por estar allí para rescatarme y desapareció en el oscuro estacionamiento. «Parece que estaba desesperado por ti. Te dije que esta área no es segura después del anochecer, Michelle. Deberías conseguir un auto». «Lo sé, pero si no es demasiado problema, ¿podrías dejarme en casa esta noche?», le pedí a Charlie, sintiéndome un poco avergonzada, pero la cara de mi compañero se iluminó de alegría. «Por supuesto, no hay ningún problema». Charlie arrancó el coche con una sonrisa en el rostro. Parecía entusiasmado por alguna razón, pero yo no lo estaba para nada. Entramos a la autopista y bajé la ventanilla para tomar un poco de aire fresco. «Todavía asustada, ¿eh?», me dijo mi compañero interrumpiendo mis pensamientos. «No sé qué habría pasado si te hubieras ido más temprano», le dije a Charlie, sintiéndome genuinamente agradecida con él por haberme sacado de esa terrible situación. «No lo pienses más. Ahora estás a salvo aquí. Toma, bebe un poco de agua. Te hará bien». Me extendió una botella y bebí agua como si fuera mi último día en la tierra. No me había dado cuenta de lo sedienta que estaba hasta ese momento. Le agradecí a Charlie nuevamente por ser tan amable y atento conmigo. Él me dijo que no era nada y me preguntó si quería que encendiera la música, ya que sería un viaje largo. Seguro que la música será buena, le dije. La radio del coche se encendió, tocando alguna vieja canción de los 70, y apoyé mi cabeza en el asiento para descansar un poco. Estaba decidido. Durante los próximos 2 días solo comería, dormiría y bebería sin salir de mi casa. Es más, sin salir de mi habitación. Ya había tenido suficiente por la semana, así que no podía esperar a llegar a casa. Después de unos 5 minutos, Charlie comenzó a hablar sobre sus planes para el fin de semana. Voy a comprar un perro mañana. Lo he estado planeando durante mucho tiempo, ya sabes. Le dije que era genial. Él estaba hablando sin parar, y yo estaba haciendo todo lo posible por participar en la conversación, pero de repente mi visión comenzó a nublarse. Oye, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me estoy sintiendo tan mal? Le pregunté, pero él no me dijo nada. Lo miré fijamente con la visión borrosa y sintiéndome de pronto muy cansada y somnolienta. Fue entonces cuando recordé el agua que había bebido. Le pregunté qué había en el agua, pero él me siguió ignorando, y en su lugar, subió el volumen de la música y siguió hablando de todo lo que haría el fin de semana. Mi mirada estaba fija en Charlie. Mientras hacía todo lo posible por mantener mis ojos abiertos, le volví a preguntar qué me había dado, pero de nuevo él no respondió a mi pregunta. Solo siguió diciendo: así que, como estaba diciendo, estoy pensando en conseguir un pitbull. Sabes que son súper inteligentes y se motivan mucho con la comida. ¿No es genial, Michelle? ¿Te gustan los perros? Estoy seguro de que tú les gustarás a ellos. A todo el mundo le gustas. Eres tan hermosa. Fue solo entonces cuando volteó a mirarme, y entonces pude ver su sonrisa llena de picardía y malicia. Y es lo último que recuerdo antes de desmayarme. Me desperté en un sótano con poca luz. Apenas podía mover mi cuerpo. Ahora era evidente que Charlie me había drogado. Mientras comenzaba a recuperar la lucidez, un gruñido leve y aterrador se podía escuchar desde una distancia cercana, pero estaba demasiado oscuro para ver algo. De repente, se encendieron las luces del lugar y lo primero noté fue a Charlie en pijama sosteniendo una correa en la mano, y al seguir la trayectoria de la correa, me encontré con un pitbull de tamaño gigante. La criatura sacó su enorme lengua babeante. Se acercó a mí y comenzó a lamerme. Buenos días, Michelle. Te presento a Anthony. Es mi nuevo amigo. Charlie dejó escapar una sonrisa espeluznante y sus ojos brillaron. Entonces, por primera vez lo noté. Me había esposado y atado a una tubería de aguas residuales. Que alguien me ayude. Estoy aquí abajo, por favor, ayúdame. Comencé a gritar como loca con todas mis fuerzas en busca de ayuda. Deja de gritar. No te desgastes, querida. Este es un espacio insonorizado. Lo hice hace una semana, y créeme que aunque tuvieras un micrófono y 100 altavoces, nadie te escucharía. En ese momento las lágrimas rodaron por mis ojos y sentí como si se me abriera un hueco en el estómago. Charlie se agachó a mi nivel y tocó mi cara con su asquerosa mano. Me acarició la mejilla casi como un niño trata a su nuevo juguete. Eres tan hermosa, no es de extrañar que me volviera loco por ti. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? ¿Qué pretendes hacer conmigo? Comencé a preguntarle a gritos. Estás en mi casa, te traje aquí después de que te enfermaste anoche, me dijo él muy cínico. Entonces comencé a recriminarle que fue el que me drogó. Él se empezó a reír diciendo: ok, está bien, me atrapaste. Tal vez el agua que te di en el coche tenía algunas pastillas para dormir, pero solo lo hice para poder traerte aquí. Eso es todo. Con los ojos llenos de lágrimas y sintiéndome impotente como nunca, le pregunté sin rodeos: ¿vas a abusar de mí? ¿Para eso me trajiste aquí? Su respuesta me dejó más que confundida. Claro que no. No puedo hacer eso. Nunca he pensado en lastimarte. No pienses eso de mí. Comenzó a caminar de un lado a otro mientras intentaba explicarse. Mira, Michelle, todo lo que quiero es que seas mi novia. Me enamoré de ti desde el día que entraste a la oficina. ¿Recuerdas ese vestido rojo que usaste? Dios era hermoso y tú te veías como una diosa. Es una verdadera pena que se quemara mientras lo planchabas y tuvieras que tirarlo. ¿Cómo lo sé? Te observé durante días con mis prismáticos. Te seguía a casa todas las noches después del trabajo y te miraba seguir con tu vida desde tu ventana. Te vi comiendo sola, bebiendo sola, durmiendo sola. Y fue entonces cuando me di cuenta de que estabas igual que yo. Sola. Yo estaba con los ojos bien abiertos y casi no daba crédito a lo que estaba oyendo. En ese momento, Charlie se arrodilló frente a mí, me miró directo a los ojos y dijo: Nos necesitamos, Michelle. Nos necesitamos el uno al otro para completar nuestras vidas. Después de decir esas palabras espeluznantes, Charlie corrió al otro lado de la habitación y regresó con una caja de zapatos. Luego la abrió y sacó algunas fotos Polaroid. Esas eran fotos mías tomadas en días normales. Yo tomando el autobús desde la oficina, abriendo la puerta e incluso cambiándome de ropa. Ahora estaba segura de que Charlie era un hombre peligroso y me había estado acechando durante mucho tiempo. Mientras me mostraba las instantáneas, él comenzó a explicarme. Pusiste mi mundo patas arriba, Michelle. Ahora solo puedo pensar en ti, y tú eres todo lo que importa. Él se acercó mucho y olió mi cara y mi cabello de una manera muy aterradora. Pude ver la locura en sus ojos. Ahora estaba más aterrorizada que antes. Solo déjame ir, por favor, le supliqué. Te prometo que si me dejas ir a casa fingiré que esto nunca sucedió. Solo déjame ir, por favor, te lo suplico. Mientras le suplicaba a Charlie que me dejara ir, él comenzó a negar con la cabeza. Parecía desesperado y de golpe me interrumpió y comenzó a gritarme. Deja de decir eso, Michelle. No digas eso. Pero a pesar de que él no quería escuchar, yo le volví a insistir en que solo quería irme a casa. Fue entonces cuando su conducta se empezó a tornar progresivamente más violenta. Cállate. No te voy a dejar ir a ninguna parte. ¿Lo entiendes? Luego se acercó a mí, puso su cara a unos centímetros de la mía y presionando su dedo índice contra mi sien, comenzó a decir: Tú me perteneces. Tu mente me pertenece. Tú eres mía, Michelle. En ese momento estaba completamente petrificada, más allá del terror. Él comenzó a caminar de un lado a otro de nuevo y empezó a decir: Todo va a estar bien una vez que me conozcas. Te gustará aquí, ya verás. Ahora, ¿quién tiene hambre? Charlie me soltó y agarró la correa del perro. En ese momento le pregunté: ¿Todo esto estaba planeado de antemano? Charlie se dio la vuelta para mirarme. Su rostro formó una gran sonrisa y soltó: El vagabundo no te persiguió porque sí. Yo le pagué $20 para asustarte lo suficiente como para que te subieras a mi coche. No quise forzarte, ¿sabes? Honestamente me preocupo por ti, Michelle. Algún día lo entenderás. Volveré con tu sándwich de ensalada de huevo favorito. Te amo, Michelle. Charlie se fue con su perro gigante y apagó las luces, dejándome en la oscuridad para sufrir. Esa noche lloré hasta que mis lágrimas se secaron. En ese momento, nadie tenía ni la más mínima idea de que yo estaba cautiva en el sótano de un loco. Dios, ¿cómo terminé aquí? Estaba empezando a darme por vencida, porque mis manos estaban esposadas a un tubo de agua y no tenía llaves. No había forma de que pudiera liberarme. Si solo pudiera obtener la llave, pensaba para mí misma en ese momento de desesperación, y en punto comencé a rascar mi cabeza nerviosamente. y fue entonces cuando toqué el montón de horquillas que tenía puestas aún. Una idea se encendió en mi cabeza. Arranqué una de las horquillas con mucho esfuerzo por la posición en la que estaban amarradas mis manos, pero de alguna manera me dije a mí misma, «Está bien, puedes hacer esto». Inserté la punta de la horquilla en el ojo de la cerradura de la esposa. Luché durante varios minutos seguidos, pero luego de mucho esfuerzo, escuché el clic. Mi corazón saltó cuando vi que las esposas se desprendieron. No podía creerlo. Me puse de pie de un brinco sintiéndome euforia de saber que finalmente estaba libre. Quería gritar, pero este no era el mejor momento. Agarré una llave inglesa del estante en el sótano, y aunque los latidos de mi corazón estaban desbocados, subí lenta y silenciosamente las escaleras. Afortunadamente, la puerta del sótano estaba abierta, así que giré el pomo lo más silenciosamente posible, y podía escuchar la música proveniente del pasillo. Supuse que Charlie debía estar cocinando, pasando el mejor momento de su vida sabiendo que me tenía prisionera en su sótano. Me asomé por la puerta tratando de localizar al pitbull, pero no pude verlo por ningún lado. El estrecho pasillo estaba frente a mí, y en el final estaba la puerta principal de la casa. Todo lo que tenía que hacer ahora era correr por mi vida hasta la puerta de entrada y salir gritando por ayuda. Me preparé para ello. 1, 2, 3. Comencé a correr a toda velocidad. Pasé corriendo por la sala y escuché al perro ladrar. Luego el pitbull comenzó a correr detrás de mí. Pero en ese momento estaba corriendo por mi vida, así que nada iba a detenerme. Y menos ahora que la puerta principal estaba a centímetros de distancia. Agarré el pomo de la puerta, lo giré, y ésta se abrió. Pero en los siguientes 2 o 3 segundos, pasaron una serie de acontecimientos en simultáneo, que fueron decisivos para el desenlace de esa noche. Al abrir la puerta, logré ver a un camión que pasaba por la calle, y de inmediato grité por ayuda. Al mismo tiempo, me dispuse a correr hacia la calle para finalmente escapar de aquel infierno, pero cuando estaba a punto de atravesar la puerta, sentí que me halaron por el cabello y caí de espaldas estrepitosamente sobre el piso de la sala nuevamente, y luego escuché el fuerte golpe de la puerta al cerrarse. «¿A dónde crees que vas?» Charlie se abalanzó sobre mí, tapándome la boca con sus manos, silenciando mis gritos. Me levantó del piso y me agarró desde atrás tapándome la boca nuevamente, y luego comenzó a arrastrarme de vuelta al sótano. Mientras lo hacía, alcancé a ver una llave inglesa que estaba sobre una mesa a mi costado. La agarré y la golpeé con ella. Luego salí corriendo de vuelta hacia la puerta, pero entonces el enorme pitbull me bloqueó el paso y comenzó a ladrarme ferozmente. No había forma de que pudiera enfrentarme a esa bestia por mi cuenta, así que simplemente me rendí. «Por favor, déjame ir», le volví a suplicar a Charlie, mientras este sostenía su cabeza sangrante, pero entonces se acercó y puso un cuchillo en mi garganta. «Baja la voz, o te cortaré el cuello ahora mismo y nadie sabrá lo que te pasó, Michelle». Mi grito murió dentro de mi garganta, y YouTube más alternativa que volver al sótano. Sin embargo, cuando nos encaminábamos hacia ese lugar del infierno, se empezó a escuchar el sonido de unas sirenas de policía que parecían acercarse por la calle. Charlie detuvo el paso para prestar atención al sonido. Y para sorpresa de todos, estas comenzaron a sonar con fuerza justo fuera de la casa. Él me miró con ojos furiosos como acusándome de haber llamado a la policía. Pero la verdad es que yo no lo hice. No tenía mi teléfono celular porque él me lo quitó, así que no tuve ninguna oportunidad de hacerlo. Mientras él me miraba con una expresión de profunda ira, casi como diciéndome, «Te mataré por esto», yo comencé a negar con la cabeza nerviosamente y le dije en voz muy baja, «Yo no lo hice». En ese preciso instante comenzaron a tocar la puerta con mucha fuerza, y se escuchó del otro lado la voz demandante de quien claramente era un oficial de policía, exigiendo que abrieran la puerta. Mi primer instinto en ese momento fue gritar, pero este hombre aún tenía un cuchillo puesto en mi garganta, y a juzgar por lo desquiciado que estaba, no me extrañaría nada que decidiera cortarme el cuello antes de ser apresado. Así que me quedé callada. Pensé para mis adentros que comenzaría a gritar cuando se alejara para abrir la puerta. Sin embargo, luego recordé que el sótano estaba insonorizado, y si me metía de nuevo allí, no importa cuánto gritara, los policías no podrían oírme. Con ese pensamiento en mente y a riesgo de que este psicópata me degollara, comencé a gritar por ayuda. Entonces Charlie me golpeó fuertemente en la cabeza con el mango del cuchillo y me desplomé al piso por el impacto. En ese momento, Charlie tomó al perro y comenzó a correr hacia la puerta trasera con el fin de escapar por allí. Mientras tanto, yo seguía gritando, y fue entonces cuando escuché la puerta principal siendo abierta de un golpe, y un par de oficiales se adentraron a la casa. Pero cuando señalé hacia la puerta trasera y les dije que Charlie se había escapado, vi cuando venía de regreso con las manos en alto y siendo apuntado por dos oficiales más. Tal parece que los policías anticiparon que podría intentar escaparse por la parte trasera, y por eso había un par de oficiales tras la puerta, y lo atraparon de inmediato. Esa noche, Charlie fue arrestado, y posteriormente fue condenado a más de 15 años de prisión por secuestro, intento de homicidio, resistencia a la autoridad, y un par de cargos más que ahora mismo no recuerdo. Resultó que el conductor del camión que pasaba por la carretera cuando abrí la puerta intentando escapar, escuchó mi grito de auxilio y volteó hacia la casa, viendo el segundo exacto cuando Charlie me tomó del cabello y me arrastró dentro de la casa de nuevo. Así que llamó a la policía, les contó lo que vio y de inmediato enviaron una comisión hasta la casa, salvándome así de un destino horrible. Cuando se supo lo ocurrido, nadie en la oficina lo podía creer. Todos quedaron en shock, y no era para menos, pues Charlie no parecía en absoluto el tipo de persona que haría algo como eso. Más bien era un tipo medio nerd que parecía tranquilo, amable y completamente normal. Pero como dice el refrán, caras vemos, corazones no sabemos. Y la verdad es que a veces las personas más malvadas y enfermas se encuentran detrás de la fachada de alguien inofensivo. Claramente este era el caso de Charlie. Me tomó años reponerme después de vivir esta pesadilla. No podía evitar mirar detrás de mí siempre que salía del trabajo o iba a cualquier lugar. Comencé a desconfiar de todo el mundo, y me costó mucho hacer nuevos amigos y encontrar pareja. Pero afortunadamente estoy en un lugar mucho mejor ahora. Sin embargo, no puedo evitar sentir un poco de miedo al pensar que algún día ese loco saldrá de prisión y quizás quiera tomar represalias en mi contra. Melissa y yo nos conocimos en el jardín de infancia, en el patio de recreo, y desde entonces nos hicimos mejores amigos. Vivíamos en el mismo vecindario y nuestras casas estaban relativamente cerca, así que solíamos reunirnos todas las tardes para jugar, a veces en su casa y a veces en la mía. También asistimos a la misma escuela, y con el paso de los años nuestra amistad no hizo más que fortalecerse y convertirse en un fuerte lazo de hermandad. Melissa era mi persona favorita en el mundo, incluso siendo un niño valoraba inmensamente su amistad. Ella era la persona más alegre, divertida y genial que jamás haya conocido en la vida. Si bien mi interés hacia ella nunca fue romántico, y viceversa, ella era lo más parecido a una media naranja que tenía en mi vida, y estoy muy seguro de que este sentimiento era mutuo. Sin embargo, todo esto cambió drásticamente cuando teníamos 16 años. Cuando tenía 16 años, la mamá de Melissa se quitó la vida. Y este no solo fue un golpe muy devastador para Melissa, sino que fue algo que cambió su vida por completo y para siempre. Y no para bien, pues, a partir de ese momento, una profunda oscuridad se apoderó de mi amiga y nunca más volvió a ser la misma. Esto ocurrió la mañana de un domingo, cuando se suponía que irían en familia a la iglesia. El padre de Melissa trabajaba en el turno nocturno un almacén, por lo que no llegaba a casa hasta las 7 de la mañana. Mientras su hermana dormía, Melissa se levantó temprano y fue al cuarto de su madre para despertarla, ya que quería dejar todo listo en casa antes de partir al servicio dominical. Sin embargo, al entrar a la habitación, no encontró a su madre en la cama. Supuso que estaba en el baño, así que se acercó y tocó la puerta varias veces, pero esta no contestó. Por esta razón decidió entrar, y al hacerlo encontró el cuerpo sin vida de su madre en la bañera. Esta se había quitado la vida cortándose las venas, por lo que la escena debió haber sido sangrienta y horrible. El caso es que este incidente marcó profundamente a Melissa, y a partir de allí, se convirtió en una persona completamente irreconocible. Su semblante perdió todo tipo de brillo, de vida. Se volvió una persona sombría y distante. Traté de hablar muchas veces con ella después de ese incidente, de calmarla, de consolarla, pero ella parecía estar completamente vacía. Ni siquiera lloró en el funeral de su madre. Solo estuvo todo el tiempo seria y con la vista perdida, como si no estuviera allí. Lo que le había ocurrido era algo terrible, por lo que pensé que su estado era más que justificable en ese momento. El problema es que esta conducta persistió. Pasaron días, semanas, meses, y Melissa seguía en el mismo agujero profundo en el que se había sumido el día en que encontró a su madre en esa bañera. Melissa se desconectó por completo, se alejó completamente de su hermana, de su padre, sus amigas y de mí. Sin importar cuánto intenté volver a conectar con ella, era como si simplemente no estuviera allí, como una especie de cadáver en vida. Su familia estaba muy preocupada, y su padre me suplicó que tratara de hacer algo por ella, de traerle de vuelta a su hija, pero aquello era algo mucho más fácil de decir que de hacer. Honestamente, pensé que solo necesitaba ser paciente con ella, y que tarde o temprano mi mejor amiga volvería a mí. Pero a medida que pasaba el tiempo, las acciones de Melissa se volvieron cada vez más preocupantes. Estaba claro que la muerte de su madre le había afectado mucho más a ella que a los demás miembros de su familia. Algo que no es de extrañar, teniendo en cuenta que fue ella quien encontró el cuerpo. Sin embargo, lo suyo parecía ser mucho más grave que un simple caso de depresión por duelo. Melissa comenzó a desaparecer de casa durante horas, para luego reaparecer como si nunca se hubiera ido, y en varias oportunidades, desapareció durante varios días. Esto de por sí ya era preocupante, pero se volvió aún peor cuando comenzó a desarrollar una especie de fascinación por el ocultismo. Cuando habían pasado unos 6 meses de la muerte de su madre, Melissa se unió a un grupo religioso que se hacía llamar Nueva Era, y estos se dedicaban a hacer rituales espiritistas. A mí en lo particular, esto me dejó demasiado sorprendido, porque Melissa siempre fue muy escéptica de estas cosas, además de que le daban un poco de miedo. Sin embargo, a pesar de lo preocupante que esto resultaba, nadie tenía idea de lo siniestro y espeluznante que se podía poner este nuevo pasatiempo de mi amiga. Melissa y su hermana compartían la misma habitación, pero esto dejó de ser así cuando ella comenzó a llenar sus paredes de símbolos extraños, de velas oscuras encendidas en los rincones, y según su hermana, solía escucharla en mitad de la noche susurrando palabras en un idioma desconocido, entonando cánticos que parecían salidos de ultratumba y hasta riéndose de una manera muy escalofriante. Otra de las cosas extrañas que empezaron a ocurrir durante esa etapa no tuvo que ver directamente con Melissa, sino conmigo. Comencé a tener pesadillas todas las noches, más bien una pesadilla recurrente, una pesadilla en la cual me encontraba caminando en medio de una habitación envuelta en tinieblas, y a donde quiera que miraba, no veía más que oscuridad, pero luego veía que una figura energía de entre las sombras, y el sueño siempre terminaba de la misma manera, con Melissa emergiendo de las sombras y atacándome. Siempre que tenía esta pesadilla, me despertaba completamente sobresaltado y con la imagen de su rostro en mi cabeza, con sus ojos completamente vacíos y una sonrisa muy macabra. Para estas fechas, se acercaba mi cumpleaños, y para mi completa sorpresa, un día Melissa se acercó a mí para proponerme hacer algo juntos para celebrar mi cumpleaños. No les puedo describir lo feliz que me sentí en ese momento. Sentía que toda mi paciencia había valido la pena y que finalmente mi amiga estaba de vuelta. Supuse que los sueños escalofriantes que tuve con ella se debían a lo mucho que la extrañaba. Le envié un mensaje de texto a su hermana ese día porque pensé que el hecho de que se hubiera acercado a mí y me propusiera pasar tiempo juntos como antes era una señal de que se estaba recuperando. Ella se puso muy contenta con la noticia, pues, al igual que yo, sentía que esto era un paso en la dirección correcta. Melissa me dijo que tenía planeada una noche fantástica. Me propuso que asistiríamos a un nuevo restaurante de comida mexicana del que había escuchado muy buenas referencias. También me preguntó si quería invitar a alguien más, pero yo le dije que estaba muy feliz de pasar el tiempo solo con ella. Además, tampoco quería abrumarla exponiéndola a otras personas cuando recién estaba saliendo de su sombrío aislamiento. Finalmente llegó el día, y de veras no les puedo describir lo emocionado que estaba. Sin embargo, apenas salí de casa, noté que la noche se sentía más pesada que de costumbre. Había como una especie de inquietud en el ambiente, y la luna tenía una especie de color rojizo que le daba un toque hermoso y sombrío al mismo tiempo. Fui a la dirección que me dio Melissa para encontrarnos. Realmente no entendía por qué no me dijo que la buscara en su casa, pero supuse que tenía alguna sorpresa preparada, y vaya que la tenía. Al llegar a la dirección, me di cuenta que era un viejo almacén abandonado. El lugar estaba desierto y apenas tenía enfrente un pequeño farol que emitía una tenue luz. En el mismo momento en que llegué, realmente me sentí bastante incómodo, ya que no había nada más que almacenes viejos y abandonados en esa zona. Básicamente no había una sola alma en la calle y estaba muy apartado. Me paré frente al farol buscando a Melissa, y mientras más tiempo pasaba en ese lugar, más sentía como si la oscuridad me envolviera. Todo lo que podía escuchar eran las puertas oxidadas del viejo almacén siendo movidas por el viento. Fue entonces cuando empecé a escuchar pasos en el camino de grava. Melissa, llamé, pero no tuve ninguna respuesta. Solo el sonido de las viejas puertas balanceándose. Llamé el nombre de Melissa nuevamente, y nuevamente no hubo respuesta. Saqué mi teléfono celular y le envié un mensaje de texto preguntándole dónde estaba, revisando de nuevo la dirección para asegurarme de que haya visto bien, y efectivamente era correcta. Fue entonces cuando vi por el rabillo del ojo a una figura moviéndose entre las sombras dentro del almacén. Inmediatamente mi pulso se aceleró, y sentí como un escalofrío empezaba a subir por mi espalda. De inmediato me di cuenta de que algo estaba mal, pero realmente deseaba confiar en Melissa. Miré de nuevo hacia el interior del almacén y me esforcé para tratar de distinguir la figura entre las sombras. En ese momento no pude evitar pensar en la similitud de aquella escena, con la pesadilla recurrente que había tenido las últimas noches. Llamé de nuevo a Melissa. Mi voz temblaba ahora, pero no hubo respuesta. Dudé entre correr de regreso a mi auto y tratar de descubrir qué estaba pasando, pero reuní todo mi coraje para dar un paso dentro de la oscuridad, y la figura permaneció quieta en el fondo. Melissa, esto no es gracioso, dije, y luego, repentinamente, la figura se derritió en la oscuridad y escuché aterrorizado cómo las puertas del almacén se cerraban detrás de mí, dejándome completamente sumergido en las tinieblas. Mi corazón latía con fuerza, mientras estaba allí tratando de entender qué estaba sucediendo. Por un instante traté de convencerme de que era Melissa tratando de jugarme una broma. Saqué mi teléfono celular para intentar ver en la oscuridad, Marqué el número de Melissa una vez más, sin respuesta, así que decidí llamar a su hermana. Ella me contestó, y le conté lo que estaba sucediendo. También le di la dirección de donde estaba. Y justo en ese momento, pude ver que las puertas del almacén se abrían, y bajo el reflejo de la luz de la farola, vi emerger la figura de Melissa. Ella venía sonriendo, lo que me hizo pensar que en verdad me había jugado una broma. Gracias a Dios. Oye, no me hagas esto de nuevo, juro que casi me orino en los pan. Las palabras murieron en mi boca cuando sentí el contundente golpe. ¡Pum! Justo en el lado izquierdo de mi cabeza, y luego todo oscureció. Entre la oscuridad del almacén y la mínima luz de la farola, no pude darme cuenta de que Melissa traía en sus manos un bat de béisbol, y me golpeó directo a la cara. Desperté en el suelo polvoriento del viejo almacén con las manos y los pies atados, mientras que mis ojos lentamente reconstruyeron la escena. Melissa estaba a mi lado, encorvada de espaldas hacia mí. ¿Qué está pasando? Le pregunté. Miré a mi alrededor y vi marcas en el piso. No tenían ningún sentido para mí, pero yo estaba en el medio de ellas. Melissa giró la cabeza para mirarme, pero no dijo nada, solo se quedó sentada allí, con una extraña sonrisa jugando en la comisura de sus labios. Fue una sonrisa que envió escalofríos por mi espalda, una sonrisa que no contenía calidez ni sinceridad. «Melissa, por favor», dije. Entonces ella se levantó y comenzó a cantar algo en un idioma extraño mientras caminaba encendiendo velas esparcidas a mi alrededor, y con la luz de las velas pude ver más allá que tenía un cuchillo y un cuaderno de composición con garabatos inconsistentes en todas las páginas. Solo pude distinguir unas pocas palabras: mamá, sacrificio, luna de sangre. Se me revolvió el estómago. ¿Acaso planeaba sacrificarme? ¿Vas a matarme? Le susurré, pero ella no respondió. Estaba demasiado fascinada con su canto. Un instante después, se sentó a mis pies, todavía cantando, y en ese momento me di cuenta de que había perdido para siempre a la amiga que una vez fue mi persona más querida, después de mis padres. Las lágrimas llenaron mis ojos. Esto no la traerá de vuelta, Melissa. Ella no escuchaba, solo continuaba inmersa en su canto, hasta que en un momento abrió sus fríos ojos vacíos y dirigió su atención hacia el cuchillo. Lo tomó y levantó mi camisa para exponer mi abdomen. Comencé a luchar para desatarme, pero era inútil. No sé dónde aprendió a hacer nudos, pero lo aprendió bien. Para mi absoluto horror, ella comenzó a tallar una estrella en mi estómago, mientras todavía cantaba esa terrorífica canción que parecía salida del mismísimo Averno. Grité cuando el cuchillo me cortó, y mi sangre comenzó a salir de la herida, pero cuando el cuchillo iba por la mitad de la estrella, las puertas de metal se abrieron de golpe. Era el padre de Melissa. Al escuchar su voz, ella espetó fuera de su canto, sus ojos se movieron entre mi estómago y la voz de su padre. Él entró hasta el almacén casi dando trompicones, y vio a Melissa arrodillada a mi lado, aún sosteniendo el cuchillo. Comenzó a llorar. «Melissa, mi bebé, ¿qué estás haciendo?» Su padre estaba completamente roto y muy conmocionado. «Baja el cuchillo. Cariño, hablemos de esto». «Es la única manera», gritó Melissa, rompiendo en llanto. Un llanto desesperado y casi neurótico. Esta era la primera vez que veía a Melissa llorar desde la muerte de su mamá. Una vez que su padre estuvo lo suficientemente cerca, agarró la mano donde tenía el cuchillo y se lo quitó. Luego se sentó en el suelo y abrazó a Melissa. Más bien la acomodó en su cuerpo, como cuando cargas a un bebé, al tiempo que ambos lloraban dolorosamente. Mientras todo esto ocurría, yo seguía en el suelo, amarrado y con mi abdomen sangrando. Pero de ninguna manera iba a interrumpir ese momento, porque sentía que era absolutamente necesario para ambos. El padre de Melissa la cargó hasta el auto, la dejó allí, y luego volvió para desatarme. Después de eso, Melissa fue llevada a un centro psiquiátrico especializado, donde recibió tratamiento durante poco más de un año, y afortunadamente logró superar su crisis psicológica. Sin embargo, y a pesar del profundo cariño que le tengo, después de aquel incidente, nuestra amistad quedó profundamente fracturada. Y a pesar de que en un punto ella se disculpó por sus acciones, nuestra relación nunca volvió a ser la misma. Sin embargo, no hay rencores entre nosotros, solo cada quien hizo su vida, y ya no nos vimos más. Algunas veces es necesario poner distancia incluso entre aquellos que amamos, para preservar nuestra salud mental y emocional. Nunca voy a olvidar el verano de 1995. En ese momento yo tenía 9 años y vivía en la vieja granja de mis abuelos junto a ellos y mi padre, ya que mi madre murió mientras me daba a luz. Ese verano fue especialmente sofocante, pero yo me las ingeniaba para divertirme de todos modos. Siempre fui un tanto enfermizo, y por eso mi abuela Emma me cuidaba muchísimo, así que durante los días en los que hacía demasiado sol, o simplemente el clima no era el más favorable, ella no me dejaba jugar afuera, entonces tenía que buscar la manera de entretenerme dentro de la casa. Mis primos siempre solían visitarnos durante las vacaciones de verano, pero ese año la tía Lily decidió llevarlos a la playa. Yo, en cambio, tuve que quedarme atrás debido a que tuve paperas justo en esa semana. Por lo tanto, me tocó quedarme atrapado en la monotonía del campo con los abuelos y papá. La granja era grande, pero para un niño solo. Cada rincón parecía ya explorado por completo, y cada juego repetido hasta el cansancio, pero había un lugar que siempre ofrecía algo para entretenerse, y este era el ático, el cual estaba lleno de trastos viejos y telarañas. Nunca entendí por qué mis abuelos no terminaban de deshacerse de todos los cachivaches que allí habían, porque claramente había un montón de cosas que no servían para nada y que nadie iba a reparar, como una vieja mecedora con la pata rota, una máquina de coser de los años de antaño que ya no servía para nada, y un montón de ropa antigua que nadie usaba, entre otro montón de artefactos y objetos de todo tipo metidos en cajas y baúles. Otros, simplemente, andaban regados por ahí. Pero tampoco me quejaba, porque gracias al montón de cosas que había en el lugar, este se había convertido en mi lugar favorito para jugar. Era como un mundo de tesoros escondidos y misterios para descubrir. Aquella tarde, me la pasé armando un camión improvisado con piezas que le quitaba a algunos de los cachivaches que estaban por ahí, entre ellos la rueda que hacía funcionar la vieja máquina de coser, la cual era metálica y me recordaba a una rueda de carreta, pero mucho más pequeña. De ahí vino la idea de fabricar un camión con los trastos del ático, pero no sería tan fácil ya que necesitaba muchos materiales con formas más o menos específicas para hacerlo. Así que me tomé la tarea de escudriñar por todos lados moviendo cosas de aquí para allá, abriendo cajas y baúles viejos en busca de cualquier material que pudiera servirme. Recuerdo que incluso me robé las cuerdas de una vieja guitarra para hacer los amarres y ensamblar las piezas. Pero aún me faltaban las ruedas delanteras, pues me las ingenié para emparejar la rueda de la máquina de coser con la tapa de una olla que conseguí tirada por ahí, y que era más o menos del mismo tamaño. Estas me sirvieron perfectamente como ruedas traseras, así que solo tenía que conseguir las de adelante. Comencé a mover cosas y a abrir cajas y baúles, sacando un montón de trastos y dejándolos regados por todo el ático. Y fue así como conseguí un artefacto súper extraño, que era como una especie de carrito que tenía en la parte superior un mango, un par de manillas al frente como de radio y 4 ruedas. Pero a este le faltaba una y otra estaba medio rota. Sin embargo, 2 ruedas era justo lo que necesitaba y estas tenían la medida perfecta. Era todo lo que necesitaba para terminar de armar mi super camión. El único problema es que estas ruedas eran de hierro sólido, al igual que la parte de abajo de esta especie de aparato desconocido, que hasta el día de hoy no sé qué es. El caso es que las ruedas estaban unidas a la base con una especie de tornillo, y por mucho que intenté, no pude sacarlas con mis propias manos. Por eso comencé a buscar dentro del ático algo que me sirviera de herramienta para sacarlas. No quise molestar a mi abuelo para no correr el riesgo de que se enojara o me dijera que no podía hacer eso. Sabía que nada de lo que estaba allí se usaba en absoluto, pero por alguna razón a él le gustaba acumular cosas en ese lugar. Sin embargo, no le gustaba que se metieran con sus cachivaches, aun y cuando nunca hacía nada con ellos. El caso es que dentro del montón de chatarra, conseguí una pata de cabra que me pareció una herramienta perfecta para tratar de despegar las ruedas a la fuerza, y rápidamente me puse manos a la obra. Comencé a empujar las ruedas hacia afuera haciendo palanca con la pata de cabra, pero estas estaban realmente duras, así que tuve que hacer mucha fuerza, hasta que finalmente una de las ruedas salió disparada y se estrelló contra la pared de ladrillos que estaba justo frente a mí, abriendo un hueco en ella y resquebrajando todo el empastado alrededor. En ese momento tapé mi boca con mis dos manos sintiendo el miedo a invadir mi cuerpo. Ahora sí estaba en problemas. Me paré del suelo de inmediato y fui a sacar la rueda de hierro que traspasó el ladrillo y quedó incrustada en la pared, sin tener la más mínima idea de cómo iba a hacer para arreglar eso sin que mis abuelos se dieran cuenta. Rápidamente metí la mano en el agujero y tomé la rueda, pero al retirarla me di cuenta de que esta había abierto un orificio en el otro recubrimiento del ladrillo dejando un agujero allí, pero al mirar en ese lugar noté algo extraño, y es que parecía haber otro espacio detrás de esa pared, es decir, al romperse el ladrillo, esperaba ver hacia el exterior, pero en realidad, había como una especie de compartimiento allí, como si hubiera otro espacio detrás de esa pared. Me acerqué lentamente y me asomé por el agujero. Todo estaba muy oscuro allí, pero efectivamente había como una especie de recámara, pero el espacio no parecía muy grande. También noté que de ese lugar emanaba un fuerte olor, un olor como a moho o algo podrido y seco. De inmediato comencé a buscar en el viejo baúl de herramientas para ver si hallaba una linterna. Lamentablemente no encontré ninguna, pero sí conseguí un viejo encendedor que para mi suerte aún funcionaba. Así que lo encendí y alumbré dentro del agujero. Entonces me di cuenta de que era un espacio del tamaño de un armario, y definitivamente sí había algo allí dentro. Era un viejo baúl de madera como los otros que estaban en el ático, solo que este por alguna razón estaba escondido detrás de esa pared. Como se imaginarán, para un niño de 9 años, encontrar una cámara secreta dentro de la casa era como hallar un tesoro pirata. Estaba completamente fascinado y mi curiosidad se había disparado al infinito y más allá. Así que sin decirle nada a mis abuelos, tomé la pata de cabra y comencé a romper el ladrillo poco a poco, de manera de no hacer mucho ruido. Esta no fue una tarea difícil, ya que el golpe de la pesada rueda de hierro había resquebrajado un buen pedazo de pared, por lo que al final terminé abriendo un agujero lo suficientemente grande como para meter mis manos e intentar abrir el baúl. Pero este tenía un broche que me estaba dificultando mucho la tarea. Sin embargo, después de forcejear con él durante algunos minutos, finalmente se abrió. En ese momento, era de tarde, y la ventana del ático estaba abierta, y los rayos del sol iluminaban el lugar, así que ahora tenía una mejor visibilidad. Efectivamente, este era un baúl igual a los otros, pero con la diferencia de que la madera estaba en mal estado y tenía muy mal olor. Lo primero que pude ver fue ropa, más bien como un vestido, ya que toda la pieza era igual. Estaba verdosa y olía realmente horrible, pero se podía apreciar que la tela tenía un estampado de flores. Jalé la tela con mis manos para tratar de apartarla y ver qué había debajo de ella, pero esta estaba un poco más pesada de lo normal, Fue entonces cuando comencé a palpar con mis manos lo que había debajo, y para mi absoluto horror, me di cuenta de que, no debajo, sino dentro del vestido hediondo y acartonado, habían huesos. Rápidamente saqué las manos, tratando de calmarme, ya que mi corazón comenzaba a latir muy fuerte y mi cabeza se sentía que iba a explotar. Estaba seguro de que lo que había tocado eran huesos, huesos cubiertos de algo pegajoso y hediondo, pero aún estaba un poco oscuro allí dentro y no podía ver bien. Así que busqué el encendedor nuevamente y alumbré dentro del baúl. Pero cuando lo hice, mi corazón casi se paraliza, porque ahora podía ver claramente un esqueleto. Este estaba acomodado en posición fetal dentro del estrecho baúl de madera. Lo que había tocado anteriormente eran sus piernas, pero ahora podía ver su cabeza e incluso su cabello, el cual era largo y rubio, y aún tenía intacta una trenza. En ese momento comencé a dar gritos de terror, mientras permanecía frente a la pared completamente paralizado por el pánico. Mi abuela fue la primera en subir las escaleras y luego vino mi padre, quien estaba con ella en la cocina. En ese momento mi abuelo estaba alimentando a los animales en el granero, por eso no llegó de inmediato. Obviamente mi abuela y mi padre comenzaron a preguntarme desesperados qué estaba ocurriendo, pero yo estaba tan asustado que no podía articular palabra. Solo señalé con el dedo al agujero en la pared. Mi abuela y mi padre se miraron y luego se acercaron a ver lo que había allí dentro. Entonces ella también comenzó a gritar aterrorizada, mientras se tapaba la boca con las manos. Mi padre la abrazó y también a mí, pero él estaba tan asustado y desconcertado como nosotros. En ese momento mi abuelo entró al ático, pero su reacción fue muy diferente a la de todos nosotros. Él se quedó con la vista fija en el agujero durante unos segundos. Luego nos miró a todos nosotros y después bajó la vista. En ese momento no supe interpretar muy bien ese intercambio de miradas que hubo entre mi abuelo, mi padre y mi abuela, pero de alguna manera era evidente que mi abuelo sí sabía lo que había allí. Unos instantes después, mi padre me envió a mi habitación y me dijo que esperara allí. Recuerdo haberlo mirado a él y a mi abuela, y ahora ambos no parecían tan asustados como lo estaba yo. Ellos estaban llorando, mientras miraban a mi abuelo con una mirada acusatoria, y este último mantenía la mirada baja. Luego de eso me fui a mi habitación y le dije a mi padre que no tardaran, porque realmente no quería estar solo después de lo que había visto. Ese día nadie quiso hablar de lo ocurrido. Por más que pregunté, nadie me dio ninguna explicación. No fue sino hasta el día siguiente cuando la policía llegó a la casa y se llevó al abuelo, que mi padre finalmente habló conmigo, pero lo único que me dijo es que mi abuelo había hecho algo muy malo cuando era joven, y ahora debía asumir las consecuencias de eso. Yo tenía 9 años, pero no era estúpido, así que le pregunté a papá directamente, «Mi abuelo la mató, ¿cierto?». Tras esa pregunta, mi padre solo bajó la mirada y asintió con la cabeza comenzando a llorar. Después le pregunté quién era ella, pero mi padre nunca me dio esa respuesta. No fue sino unos años más tarde que supe la verdad sobre el cadáver del ático. Esta mujer era la madre biológica de mi papá, la primera esposa del abuelo, quien supuestamente los había abandonado a él y a mi papá, cuando este último tenía tan solo 1 año. Pero lo que realmente ocurrió es que mi abuelo la estranguló en medio de una acalorada discusión. Tal parece que en ese momento él ya se estaba viendo con mi abuela. Y mi otra abuela, es decir, la del ático, se enteró de su amorío y comenzaron a tener problemas. Según el testimonio que dio mi abuelo a la policía, esto ocurrió una noche en la que él llegó a casa muy ebrio, lo que enfadó mucho a mi abuela y comenzaron a discutir de nuevo. Pero en esta oportunidad la violencia escaló y todo terminó con mi abuela biológica siendo estrangulada por mi abuelo. Este último le dijo a la policía que había sido un accidente, que él nunca tuvo la intención de estrangularla en serio, solo estaba muy ebrio y muy enfadado y no midió sus acciones, pero cuando se dio cuenta ya era demasiado tarde. Entonces, lo único que se le ocurrió para ocultar lo que había hecho fue llevar el cuerpo de la abuela del ático, meterla en un baúl y luego construir una pared de ladrillos improvisada para que nunca nadie pudiera encontrarla. Lo demás fue muy simple. Mi abuela era sueca y no tenía ningún otro familiar en el país más que su madre, quien había fallecido unos años antes. Entonces inventó que ella lo abandonó junto con su hijo y se fue de regreso a su país natal. Para ese momento, sus amigos cercanos sabían que estaban atravesando por una crisis matrimonial, así que a nadie le extrañó demasiado que esto pudiera ser cierto. Solo fue extraño el hecho de que abandonara a su hijo pequeño. Pero al final, nadie sabe de lo que es capaz una mujer dolida. Enterarme de todo esto fue una gran decepción para mí. Mi abuelo siempre fue una de las figuras más importantes en mi vida. Yo lo admiraba y lo respetaba muchísimo. Así que este crimen realmente me rompió el corazón. Él recibió una condena de 30 años de prisión, pero a sus 65 años, esto era una cadena perpetua. Sin embargo, falleció 5 años más tarde debido a un cáncer de pulmón. A pesar de todo lo ocurrido, mi padre, mi abuela y yo siempre lo visitábamos y estuvimos al pendiente de él. Él nos pidió perdón a todos por lo que hizo, especialmente a mi papá. Y si bien a él le tomó un buen tiempo perdonar a su padre, sé que al final lo hizo. En cuanto a mi abuela, la viva, ella no sabía nada. Se casó con mi abuelo unos meses después y desde entonces se hizo cargo de mi papá y lo crió como si fuera su propio hijo. Yo ni siquiera sabía que no era mi abuela de sangre, pero siempre fue la mejor madre y abuela que alguien pudiera tener. Lo cierto de todo esto es que este hecho cambió nuestras vidas por completo y es algo que hasta el día de hoy recordamos con tristeza, pero también con resiliencia. He contado esta historia solo una o dos veces en mi vida, porque es algo de lo que no me gusta hablar. Por eso he decidido escribirla y compartirla con ustedes, como una manera de hacer catarsis. Feliz noche. Esto tuvo lugar hace casi 2 años. Entonces tenía 26 años y estaba de visita en Washington. Era una especie de vacaciones, ya que estaba visitando a mi entonces prometida, a quien llamaremos Elena por el bien de esta historia. Ella acababa de aprobar una licenciatura en la universidad y viajé desde Florida para asistir a su promoción. Sin embargo, debido a que toda su familia asistiría al evento, ella me pidió venir una semana antes para poder pasar un tiempo juntos y a solas. Así que le dije que por qué no, y reservé un vuelo que llegaría exactamente una semana antes que el resto de su familia. Reservé una habitación en un hotel para la ocasión, y ella se quedó conmigo durante este tiempo en el hotel. Finalmente, decidimos que queríamos salir y explorar algunos de los sitios históricos cercanos que Washington tiene para ofrecer. Nunca había estado allí, por supuesto, así que la idea despertó mi interés de inmediato. Llamamos a un Uber para que nos recogiera, y una vez que llegamos a nuestro destino, pasamos unas 4 horas caminando y viendo todos los sitios, desde el monumento a Lincoln hasta el monumento a Washington. El Congreso fue una experiencia muy divertida y emocionante para mí, ya que me había perdido ir a un viaje escolar en la secundaria para visitarlos. Elena, en ese momento, parecía disfrutar mucho de mi interés en ellos, y me hizo un par de bromas durante el recorrido, pero realmente la pasamos muy bien. Después de que finalmente decidimos que ya habíamos tenido suficiente de caminar y estábamos listos para volver al hotel, usamos la aplicación Uber nuevamente para pedir un viaje. Lo habíamos usado antes para llegar hasta allí, y no tuvimos problemas. Así que decidimos usarlo nuevamente para el viaje de regreso. Elena hizo la solicitud en su teléfono, mientras yo me sentaba bajo una sombra y esperaba. Estaba bastante cansado de toda la caminata que habíamos hecho, y podía sentir que estaba listo para regresar al hotel para una larga siesta. Finalmente, después de unos 10 minutos de espera, un automóvil se detuvo frente a nosotros. Sara me mencionó que este debía ser nuestro Uber, así que me puse de pie y la seguí hasta el auto. Ella abrió la puerta trasera y entró preguntándole al conductor: «Oye, ¿eres nuestro Uber?». El conductor asintió con la cabeza sin decir nada, y luego la seguí hasta el auto, cerrando la puerta detrás de mí. Cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de lo tontos que fuimos, ya que deberíamos haber preguntado el nombre del conductor y haberlo verificado en la aplicación. Pero en mi defensa, no tuve acceso a nada de esto yo mismo, ya que Elena era la que había hecho la solicitud en su teléfono, por lo que ninguna de estas preocupaciones se me ocurrió en ese momento. Mientras ambos estábamos sentados en el asiento trasero del automóvil, que era una camioneta de color gris, el conductor no dijo una sola palabra. Me pareció un poco extraño. Cualquier otro conductor de Uber, al menos nos saludaría una vez y confirmaría nuestros nombres y la dirección a la que se suponía que debía llevarnos. Pero este tipo, nada de nada. El vehículo comenzó a moverse, sin que el conductor nos dijera ni media palabra a ninguno de nosotros, aparte de ese breve asentimiento que le había dado a Elena. Me di cuenta de lo extraño que era, pero estaba cansado y realmente no tenía ganas de tratar de involucrarme con el hombre yo mismo. Así que volví a mirar hacia atrás y solo cerré los ojos. Pero unos instantes después, sentí un par de golpecitos en mi brazo. Después de lo que se sintió como solo 5 minutos en el viaje, abrí los ojos y miré a Elena. Ella no me habló, pero pude ver que la expresión en su rostro era de mucha preocupación, y me hizo preguntarme qué era exactamente lo que le preocupaba. Luego señaló su teléfono y me mostró la ruta que tomaría el Uber para llevarnos de regreso a nuestro hotel. Al ver en su pantalla, no me tomó mucho tiempo darme cuenta de que íbamos en la dirección opuesta. Entonces volví a mirar a Elena y pude ver que el color de su cara se desvanecía. Unos pocos segundos después, apareció una notificación en su teléfono diciendo que nuestro Uber había llegado, seguido de un mensaje del conductor preguntando dónde estábamos. La foto que apareció en el teléfono de Elena no coincidía con el conductor de la camioneta, y en ese momento mi corazón se hundió en la boca de mi estómago. Entonces supe que nos habíamos metido en una situación en la que nunca pensé que estaríamos. Miré lentamente hacia el conductor, pero no dije nada. No sabía cuáles eran las intenciones de este hombre o de lo que era capaz, y sinceramente, no quería averiguarlo. En ese momento, supe que tenía que sacarnos a los dos de la camioneta cuanto antes. Me incliné hacia adelante y le dije al hombre que habíamos cambiado de opinión y que lo haríamos y deseábamos que nos dejara justo donde estábamos. Era un intento de sacarnos de la situación sin alarmar al hombre que no conocíamos. Me miró por el espejo retrovisor y ese fue el primer reconocimiento real de mí desde que nos subimos al vehículo. Él se quedó mirándome fijamente sin decir una sola palabra en lo que parecieron minutos. Pero probablemente fueron solo unos 10 segundos. Pero el caso es que durante ese tiempo, no detuvo la camioneta y no me dijo nada en respuesta. Solo siguió conduciendo como si no le hubiera dicho nada. Mi paciencia se había agotado en este punto y yo sabía que lo que sea que este hombre tenía planeado para nosotros no era bueno. Entonces, hice lo único que se me ocurrió en ese momento. Metí la mano en mi bolsillo y saqué la navaja que siempre llevaba conmigo. Puse la hoja cerca de su cuello y sin perder un segundo más, le dije al conductor: «Sabemos que tú no eres el Uber. No sé cuál es tu plan aquí, pero tengo un cuchillo y si no te detienes ahora mismo, te voy a rebanar el cuello. ¿Tú decides?». Los ojos del conductor me miraron rápidamente de nuevo por el espejo retrovisor y yo sabía que podía verme agarrando el cuchillo en mi mano. En ese momento pisó los frenos y detuvo rápidamente la camioneta. Entonces escuché que las puertas se abrían y Elena y yo no perdimos ni un solo segundo para salir lo más rápido que pudimos del auto. Cuando ambos estábamos afuera, el hombre se alejó a toda velocidad. Al ver que el tipo se había perdido de vista por la carretera, rápidamente nos tomamos un momento para recuperarnos, ya que Elena estaba teniendo un ataque de pánico y yo todavía estaba tratando de entender qué demonios acababa de suceder. Cuando se repuso un poco, Elena sacó rápidamente su teléfono y respondió a nuestro conductor real de Uber, informándole de nuestra ubicación y preguntando si no le importaría recogernos. El conductor de Uber llegó unos minutos más tarde y esta vez nos aseguramos de que fuera el correcto. Le contamos todo lo que había sucedido y luego él nos informó de algo que hizo que la sangre en mis venas se convirtiera en hielo. Nos dijo que recientemente ha habido múltiples casos en los que las personas se hacían pasar por conductores de Uber en esa área, ya que era fácil encontrar muchos turistas por allí que no lo pensarían dos veces antes de subirse a un coche pensando que era un Uber o un Lyft. El chico nos contó que teníamos mucha suerte de habernos bajado de ese auto, ya que en varios de los casos las personas habían desaparecido y aún no se tenía muy claro qué destino habrían sufrido. Elena y yo nos miramos el uno al otro, entendiendo lo cerca que estuvimos de haber sido víctimas de quién sabe qué tipo de criminal. Nuestro Uber nos dejó en el hotel y rápidamente informamos de este incidente a la policía local. Le dimos la descripción del conductor desconocido y la camioneta que conducía. La policía nos dijo que nos llamarían cuando tuvieran más información, pero nunca recibimos respuesta de ellos, así que supongo que el hombre nunca fue atrapado o encontrado. Eso me preocupa porque todavía podría estar por ahí haciéndole esto a otras personas. De nuevo, me di cuenta de lo estúpidos que habíamos sido los dos por no verificar el vehículo antes de subirnos a él. El conductor de Uber tenía mucha razón. Realmente tuvimos mucha suerte de poder salir ilesos de esa situación.